Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este es el primer programa de Cádiz Decide de cara a esas elecciones municipales que vamos a tener en mayo, trascendentales en Cádiz y en toda su provincia, en todas sus localidades, y que aquí en la cadena COPE vamos a abordar cada lunes con diferentes invitados y protagonistas, con un programa que dirige el jefe de informativo de esta casa, Fernando Crespo. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Unas elecciones decisivas e importantísimas, Fernando.
Y muy interesantes, porque han sido 4 años, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cádiz, estos últimos en los que pues andábamos ahí viendo si el actual alcalde continuaba o no continuaba, un alcalde que llegó hace 8 desbancando a Teófila Martínez, que estuvo 20 años en la capital gaditana al frente del ayuntamiento, una época esta convulsa en muchos aspectos, años en los que también el coronavirus, el COVID, la pandemia ha marcado la vida de todos nosotros. Y de muchas ciudades, y quizá en estas elecciones sea el momento en el que los vecinos, a la hora de salir a votar, pues decidan si durante esa pandemia los dirigentes que han estado gobernando los ayuntamientos lo han hecho bien o no, o castigan o no al partido que gobierna un poco más arriba en el escalafón. En definitiva, unas elecciones muy abiertas en las que cada localidad y municipio de la provincia de Cádiz presenta sus candidatos y donde...
Y aquí lo vamos a tener.
Cada
semana.
Los vamos a invitar para que estén con nosotros.
Hoy vamos a empezar por la capital y nos va a acompañar el relevo, en este caso, del actual alcalde de Cádiz, José María González, en Adelante Cádiz, David de la Cruz, que aspira a dar esa línea continuista al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz actual. Va a estar con nosotros. Le va a acompañar en esa entrevista el director de La Voz de Cádiz, Ignacio Moreno Bustamante, y también vamos a tener, Fernando, al presidente del PP en la provincia de Cádiz, a Bruno García, sin que todavía sepamos por parte del PP quién se va a presentar,
claro,
en Cádiz capital.
Si nuestros oyentes dicen, bueno, estáis contando que este es un programa en el que vamos a poder escuchar todas las semanas a los candidatos, a los diferentes municipios, hoy empezáis por Cádiz y traéis a Bruno García. ¿Por qué? Bueno, es el suyo, el partido que ha quedado en segunda posición en las últimas elecciones municipales. Pero a falta aún de conocer quién es su candidato, nadie mejor que para ponernos en situación que el máximo dirigente del partido en la provincia de Cádiz, en este caso Bruno García, a quien hemos invitado y a quien van a poder escuchar los siguientes.
Y el lunes que viene, quién sabe si está de nuevo aquí, en los estudios de COPE, pero ya realmente como candidato.
Claro, claro.
Vamos a ver qué pasa.
El lunes que viene hemos invitado a Óscar Torres como candidato a la alcaldía por el Partido Socialista y tenemos abierta la opción de que, si ya entonces se conoce al candidato del PP, sea o no sea Bruno García,
esté aquí
con nosotros y también nos cuente su proyecto a priori que pretende conseguir para Cádiz si logra la alcaldía de la ciudad.
Bueno, este es un programa abierto en el que vamos a tener cada semana también a periodistas para analizar la actualidad y que vamos a abordar también de diferentes localidades de nuestra querida provincia de Cádiz. Así que, sin más, comenzamos ya con esos espacios, esas entrevistas que tenemos en el día de hoy con Fernando Crespo y un servidor, Rubén López, aquí en Cádiz Decide.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno. Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y abrimos este espacio de análisis de entrevistas de cara a esas elecciones municipales en Cádiz Decide con el candidato de Adelante Cádiz, el actual partido que ostenta el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. José María González es el alcalde, su sucesor en el partido y aspirante a dar esa línea continuista en el gobierno municipal es David de la Cruz, que ya se encuentra con nosotros. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Encantado de estar aquí contigo y con Ignacio.
Muy bien. Bienvenido. Esta es tu casa, aquí la cadena COPE. Y responsabilidad importante, ¿no? Ya decirlo así de primera, bueno, pues son 8 años de gobierno. Ya hay un peso ahí en la espalda importante, ¿no, David?
Por supuesto. responsabilidad y bueno, y siendo muy consciente de la situación, siendo muy consciente de a lo que doy el paso, a lo que me bueno, me pongo a disposición de mis compañeros y compañeras, y también incluso, bueno, ¿por qué no reconocerlo? Yo creo que es sano. Vértigo, ¿no? Vértigo, responsabilidad y ilusión y muchas ganas. Yo creo que son los componentes que, que se pueden reflejar, los componentes que me han acompañado en este tiempo.
En este programa, en esta entrevista, me acompaña el director de La Voz de Cádiz, Ignacio Moreno Bustamante. Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y feliz año, pues, David, feliz año, te lo he dicho.
Feliz año. No sé hasta cuándo hay que estar diciéndolo, pero feliz
sí, año. Sí, esta entrevista este partido se graba un 11 de enero, así que todavía, bueno, ya más 11 días, de, ¿no? Se puede decirme feliz año, sí, Ignacio.
Hasta el 15 está
y que sea permitido. Y que sea un año de mucha lectura, ¿verdad, Ignacio?
Hombre, por favor.
¿No? Que tenga de muchos lectores.
Efectivamente.
De mucha lectura, porque además David también es escritor.
Sí, efectivamente, soy escritor, pero sobre todo lector. Ahora mismo, por cierto, me estoy leyendo una novela que recomiendo, que está muy bien, que es de Miguel Ángel Oeste, malagueño, Vengo de ese miedo, y os la recomiendo. Es cruda, pero es muy buena, muy buena, muy buena.
Como decía, y ya para entrar en materia, esta entrevista se graba un 11 de enero, y titulares, por ejemplo, que leemos hoy, por ejemplo, en el portal web de La Voz de Cádiz, es el fallecimiento de una persona sin hogar en la capital gaditana, en Cádiz. Creo que sí, la calle San Francisco. Sí, la calle San Francisco. La policía acudió al lugar y ha certificado su fallecimiento. Siempre ha sido la bandera, o tiene que serlo, entiendo yo, de cualquier ayuntamiento, las políticas sociales, David. En el caso de adelante, desde que entró José María González Kitchen como alcalde, lo ha sido. Sin embargo, seguimos desayunándonos o viendo estos titulares, estas noticias, por desgracia, porque siguen ocurriendo en la capital.
Efectivamente, lo primero, expresar el dolor, ¿no? Yo creo que es muy duro, una tristeza enorme y un sentimiento, ¿no? De incapacidad, ¿no? De impotencia, el que vecinos que vivan en la calle, vecinos que son personas sin hogar, pues fallezcan en esa circunstancia, ¿no? Así que lo primero que expresar todo mi dolor, mis condolencias, y también a la familia de Calor en la Noche, que sé que la han sentido y mucho esta pérdida. Efectivamente, el sin hogarismo es una realidad que escapa incluso del municipalismo, ¿no? Yo creo que es una realidad, un sistema estructural que condena a muchas personas a vivir en la calle, que condena a muchas personas a vivir sin nada, ¿no? Hoy mismo leía que en Estados Unidos se va a condenar a las personas que vivan en la calle, ¿no? Hasta 6 años de prisión. Es decir, primero el sistema capitalista te aboca o te obliga a que no tengas nada y que tengas que ser una persona sin hogar, y luego te condena a esa pobreza, ¿no? Creo que es algo que es el culmen de lo injusto. Respecto a Cádiz, es verdad que bueno, ahora mismo somos la segunda capital de España que más invierte en asuntos sociales. Se han hecho muchas políticas para las personas sin hogar, sin ir más lejos, el censo, ¿no? Que dota de derechos, que los reconoce, que dejan de ser cifras para que sean personas con nombre, apellido, con una identidad y con unos derechos. El centro de día también, el local para Calor en la Noche, para que ofrezca sus desayunos, el equipo de calle, las campañas de frío y de calor. Es decir, hay una política destinada al sin hogarismo, ¿no? Durante la pandemia estuvieron en el Cano, ¿no? En el tiempo del confinamiento. Pero claro, no es suficiente, evidentemente. El sin hogarismo es una realidad que se da prácticamente en todo el mundo occidental sobre todo, y es una realidad que es muy dura, ¿no? Y yo creo que pertenece también a cómo está estructurada la sociedad. Por nuestra parte, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir con programas como el de Realidades, ¿no? Que ha conseguido sacar a muchas personas de la calle. Vecinos concretos, vecinos como la famosa, ¿no? Hunter, que era la famosa alemana de la flauta, ¿no? Que actualmente pues tiene unas condiciones dignas de vida, que eso también es muy bonito, que eso también es muy necesario, pero siendo consciente de que esa realidad va a seguir ahí, y que nunca la inversión es suficiente porque, bueno, pertenece a una realidad estructural que es muy dolorosa y muy dura.
Ignacio.
Primero que quería comentar y agradecer a David de la Cruz que me permita a mí, por ejemplo, estar en esta entrevista, ¿no? Porque con su antecesor, con su jefe, no ha sido posible en 7 años. Yo le hice una entrevista a José María González, a Kichi, hace 7 años, y desde entonces nunca ha tenido un hueco. Además, nunca me ha dicho que no, pero nunca ha tenido un hueco. David de la Cruz ya le ha concedido una entrevista a La Voz de Cádiz, cosa que le agradezco, y ahora está aquí en la COPE. Pero bueno, al margen de lo personal, que David lo sabe, que yo le tengo un cierto aprecio, está lo político, ¿no?
Y irá menos ahora el aprecio, ¿no?
No, el aprecio personal te garantizo que no va a variar. Ahora, eso sí, en cuestiones político-editoriales, llamémoslo así, estamos en las antípodes, vamos a seguir estando, y así debe ser, ¿no? Porque es que si no, esto es aburridísimo. Entonces, yo sí que quería hacerle una primera pregunta, que es, ¿qué cree David de la Cruz, que además en aquel momento era prácticamente un ciudadano de a pie, en qué cree que está mejor Cádiz ahora, a día de hoy, con respecto a mayo del 2015?
Pues mira, voy a responderte esa pregunta retomando la anterior. Es verdad que el sinhogarismo es una situación estructural, pero es verdad que desde el municipalismo se pueden hacer políticas que se oriente a dotar de dignidad y dotar de derechos a esas personas sin hogar. El caso de Cádiz, ¿no? Personas que han salido de la calle, el censo, dotarlos de derechos, dignificar la vida de estas personas con un centro de día, o políticas que excluyan, como he puesto el ejemplo de Estados Unidos, pero también se puede poner el ejemplo de Madrid o el ejemplo en Cádiz cuando se cerraron los baños donde ellos iban a asearse, ¿no? Yo creo que Cádiz hoy es una ciudad mucho más inclusiva que en 2015.
No quisiera convertir esto en un debate, pero otra cosa, él es candidato y yo soy periodista. Lo que pasa es que creo que muchas de las cosas que está diciendo se pueden rebatir, es decir...
Por supuesto, todo se puede rebatir.
Había mucho más desahucios antes porque también había una crisis más gorda, digamos.
Evidentemente, y también porque no había un protocolo antidesahucio.
Sí, sí, pero bueno...
Ambas cosas son complementarias.
Sí, sí, pero sigue habiendo
desahucios. El hecho es que ha intervenido 600 familias.
Pero también
600 familias que antes no tenían una herramienta. También, o sea, vemos... Eso es algo que no es... O sea, que se puede cuestionar, por supuesto, pero que es una realidad. Hay 600 familias que han sido intervenidas, que se le ha dado una alternativa habitacional, que se le ha solucionado un desahucio que tenían a expuertas, que estaban a punto de producirse, y antes no tenían esa herramienta. Antes no existía. Eso se puso en marcha en 2015. Tal como entramos en la alcaldía, fue una de las primeras medidas.
Había otras medidas, que no sé si desde el municipalismo, como tú dices, o desde otros ámbitos. Lo que sí digo es que partidos como el tuyo, como Adelante, como Podemos, hacen bandera de todas estas cosas, en mi opinión, utilizando la desgracia de muchas familias y de mucha gente. Y luego, lo que sí estoy viendo y lo que sí vemos todos los días es que hay muchísimas asociaciones que no hacen más que quejarse y salen todos los días a protestar porque se les ha prometido tal, porque no incluso se les haya prometido concretamente, pero sí como ideario. Como si cuando se permitía a los ciudadanos participar en los plenos antes de la pandemia y tal igual, había continuas protestas, porque si me falta una casa, que tal igual. Que yo no digo que el ayuntamiento tenga que dar esas soluciones, lo que sí me parece, me da la sensación de que se lanza el mensaje de que te lo vamos a solucionar y luego la realidad es muy distinta.
Se han solucionado en muchos casos, Ignacio, no es distinta a la realidad. Es decir, al final la ciudad es un ente viva. La ciudad no es una foto parada que tú tienes 10 problemas, se solucionan los 10 problemas y se acaban los problemas. Los problemas siempre se van desarrollando. Siempre hay familias que entran en exclusión, siempre hay familias que salen de la exclusión, siempre hay otras familias que antes tenían un problema de desahucio y ahora no tienen. La cuestión es dotar de herramientas para que esa familia tenga un escudo social. Un escudo social que se ha potenciado. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque están ahí las cifras. Si Cádiz es la segunda capital que más invierte en asuntos sociales, es porque existe un escudo social. Se invierte en las familias que son más vulnerables.
Me parece.
No es que hagamos bandera, es que creemos en ello.
No, es que me parece
perfecto. Creemos que se tiene que dignificar y creemos que la única forma en la que la sociedad avanza es que avance todo el mundo de la mano, que no avance solamente alguno. Y esos son modelos municipalistas, Madrid está Cádiz. Son modelos municipalistas que son diferentes, que son...
Por eso te digo que no quiero convertir esto en un debate, porque
no soy
político, pero es verdad.
Pero está para preguntar,
se han aumentado, se saca pecho, digamos, porque se ha aumentado la política social. Claro. Y para mí eso es una desgracia. Que Cádiz sea la segunda ciudad que más tiene que invertir en políticas sociales porque algo va mal. Yo creo que habría que intentar invertir en creación de empleo y tal igual, que son competencias, insisto, que no son propiamente de un ayuntamiento, con lo cual no se puede llegar.
De todos modos, Ignacio,
Cádiz
tiene la mejor cifra de desempleo, o sea, tiene la menor en cifras porcentuales, con menos porcentaje de parados desde 2003.
Pues con más razón.
Dicho esto, la exclusión social sigue existiendo.
Claro, como
por tanto,
evidentemente.
Hay que
pero
tiene que
habrá
ser,
menos...
tiene que ser las dos formas de forma complementaria, ¿no?
Totalmente.
Hay que combatir la exclusión social al mismo tiempo que se camina y se sueña, ¿no? O sea, se tiene que estar en los problemas de exclusión para que nadie quede abandonado, ¿no? Porque es que la exclusión social, además, no es una cuestión que venga de ahora. Es decir, si tú miras el historial, las abuelas que acudían a asuntos sociales son ahora las nietas que acuden a asuntos sociales. Uh-huh. Es decir, que la exclusión social es una cosa también hereditaria.
Absolutamente.
Por tanto, pero eso hay que combatirla al mismo tiempo que se combate también las políticas de
empleo. Pero yo soy de los convencidos que no hay mejor política social que una buena política económica, una buena política de creación de empleo. Y a partir de ahí, si todos crecemos todos juntos, habrá que avanzar menos por debajo. Pero luego hay una serie de mensajes que sí que te quería comentar. Dices tú, una cláusula del agua, no sé cómo la...
Bono social del agua.
Efectivamente. El alcalde actual llegó diciendo que iba a acabar con el hambre de los niños. Hablaba en su momento de desnutrición de niños cuando se le aclaró que no era desnutrición, es malnutrición. Es más, los niños de Cádiz, no hay ningún niño en Cádiz, afortunadamente, no que pase así, hambre.
Exactamente.
Sí. Lo que pasa es que estaban malnutridos, al revés, comían demasiado y comían mal.
No, ese no fue el
pero
problema.
Pero se lanzan una serie de mensajes.
No, pero que el mensaje no fue ese. El mensaje fue que cuando se llegó no había una continuidad para los comedores escolares en los colegios ese verano. Uh-huh. Se había cortado y entonces se tenía que asegurar que la continuidad alimentaria se produjera en esos niños. Eso fue lo que se hizo y se crearon unos comedores escolares municipales para que esos niños...
No, se dieron unos bonos, si mal no recuerdo, de 8 euros por niño o algo así.
Por día, uh-huh. Para que siguieran pudiendo tener esa continuidad alimentaria. Uh-huh. Eso fue, yo creo que eso es necesario. Porque hay mucha gente, yo que tengo a mi niño en la escuela pública y que acuda al comedor, sé que hay muchos niños que dependen del comedor escolar para...
¿Pero
para
iban en agosto al colegio a comer?
Necesitan esa continuidad alimentaria.
Pero se le daba también comen. A ver, David, por supuesto que comen en agosto.
Por eso.
Pero tú estás hablando de continuidad del comedor escolar, pero no es que vayan al... Tú necesitas que el niño vaya porque tienes que trabajar y el niño tiene que estar en el comedor. Se le estaba dando un bono para que comiera en casa.
Hay dos tipos de situaciones. Hay un problema de conciliación en los comedores escolares y hay un problema de exclusión. En los comedores se dan ambas situaciones, Ignacio. Hay familias que los padres están parados en ambos casos, que no tienen ningún tipo de problema de conciliación, pero sí tienen un problema de exclusión. Y ese niño y esa niña, esa familia, necesitan el comedor escolar para que sigan comiendo.
Pero no tiene nada que ver con el comedor escolar. Lo que necesitas
comiendo,
es el bono.
Comiendo de manera digna, ¿sabes?
Por supuesto, que necesitan el bono, yo no lo dudo. Y si hay que hacer un bono para que los niños... Por supuestísimo. Pero no tiene nada que ver con el comedor escolar. Al final yo creo que se utilizaba también para atacar a la política de educación.
No, claro, es que esa competencia es autonómica.
Sacamos otro tema a coalición también de la actualidad, David, si a Ignacio, si os parece, que además es un problema que además parece que también es estructural en Cádiz y que no acaba, que es el tema de la pérdida de población. Además, con los problemas que puede acarrear en años vista, pues que incluso Cádiz pudiera bajar de los 100.000 habitantes. Ahora mismo en la provincia, evidentemente Jerez desde hace muchísimos años es la ciudad más poblada, Algeciras creo que superó hace un par de años también a población a Cádiz, y se sigue produciendo esa pérdida constante de habitantes, y David, esto no hay manera, parece, de solucionarlo, ¿no?
Y además que no es solamente el problema de la pérdida de población, ¿no? También es el envejecimiento. Yo creo que ese es un problema que es importante, ¿no? Porque al final la natalidad se reduce y el envejecimiento poblacional es una realidad que hay que abarcar. La única alternativa es hacer ciudades que sean más inclusivas, ciudades que con un cinturón universitario permitan que los jóvenes vengan en vez de que tengan que irse. Políticas que también son políticas de bahía, como es el empleo, la necesidad de un plan de industrialización para que el bus no se vaya y para que haya trabajo digno y trabajo eficiente, y sobre todo políticas de vivienda, ¿no? Es fundamental el empleo y vivienda en este sentido. Cádiz está en torno al 30% de las personas que viven en alquiler. O sea, es una cifra muy alta. Y de ese 30%, la mayoría de alquileres supera los 750 euros. Es difícil. Es complicado.
Alquilar es complicado. Y comprarse una vivienda en Cádiz casi una quimera, hoy por hoy. Para una persona joven...
Es complicado.
Es complicadísimo.
Evidentemente hay políticas que se escapan del municipalismo, que es la regulación de los precios a nivel estatal, de los precios de los alquileres, que yo creo que ahí el PSOE tendría que ser un poquito valiente y dar un paso al frente, porque la vivienda es un derecho, ¿no? No es un bien de mercado, es un derecho fundamental y es muy difícil acceder a ello. Y también, desde el municipalismo, la ordenanza por la turificación o contra la turistificación de los barrios, por lo que intentan es frenar un poquito esas viviendas que tienen un fin residencial, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo el patio de Sino donde vivía mi madre, actualmente es un bloque de apartamentos turísticos. Y que se blinde esa vivienda que es residencial, ¿no? Porque si tú quitas la poca vivienda residencial que hay, pues hay menos oferta, sube más el precio y se hace más inaccesible, ¿no? Tienen que haber política enfocada en ese sentido. en que la gente joven pues quiera venir a Cádiz, la gente joven quiera quedarse en Cádiz y que combata un poquito ese envejecimiento poblacional que, bueno, que empieza a ser una cuestión que preocupa y mucho, y esa pérdida de población.
El problema es que el tema de la vivienda es un asunto importante, porque es que se escucha, hemos escuchado, ¿verdad, Ignacio?, muchas veces hablar de este asunto, pero no, parece que no se le pone solución, y sobre todo por los precios, ¿no? Es que los precios son totalmente desorbitados.
Es que si elevamos un poco el foco, el problema de la vivienda en Cádiz, que yo lo padezco también, vivo en Cádiz y pago mucho más de lo que me gustaría por vivir en Cádiz, pero bueno, es un problema de oferta y demanda, es decir, que es una cuestión antagónica a la forma que tenéis vosotros de entender la política. Pero ¿cómo se soluciona? Es que no tiene solución. ¿Por qué? Porque es un problema de espacio. Es decir, en Cádiz hay viviendas, incluso aunque quitáramos todas las viviendas turísticas y toda la vivienda que hay se destinara a la gente, siempre iba a haber mucha más demanda que oferta. Es decir, si tú ahora mismo en Cádiz, imagínate que construye, pues que se pudiera, todos los solares que están vacíos y en todos los sitios donde hay viviendas turísticas, construyes pisos y construyes 5.000 pisos más, tú vas a tener 15.000 demandantes de empleo. O sea, que ya no es una cuestión ni siquiera cómo lo regulas, sino es con el precio. ¿Cómo haces tú para que quepa más gente de la que quiere estar? Porque todo el mundo quiere estar en Cádiz. Muchísima gente joven, que yo tengo familia incluso, que se ha ido fuera de Cádiz a buscarse la vida. No ya solo por la vivienda, sino también por el trabajo. Y tú dices, venga, vamos a hacer una política social con unos pisos, con unos precios estupendos y tal y cual y no sé qué. Pero es que hay una limitación física de espacio. O empezamos a hacer rascacielos, como si esto fuese venido, no lo sé. O sea, que es que no se puede acabar con el tema solo haciendo política social. Y
además que, porque yo escuché a un candidato que hablaba de construir rascacielos en una zona que demográficamente es la más densa.
Dios me libre, de construir rascacielos.
La más densa de Europa, es decir, que sigue siendo, que al final, si tú construyes rascacielos, pues los servicios públicos se resienten porque no pueden. Por eso, lo que tú has dicho, ¿no?, que lo llegas a mencionar, la alternativa es regular. O sea, cuando no se regula, pues impera la ley del más fuerte, impera la ley de la selva, ¿no? Y al final solamente puede vivir aquí quien sea rico, quien tenga mucho dinero para pagarse un piso. Un segundo. Pero si tú regulas los alquileres, evidentemente con unas condiciones dignas, lógicas, de mercado, no unas condiciones tampoco que provoquen, digamos, que sea que no te va a poner un piso a 100 euros, ¿no?, de alquiler, evidentemente, pero si tú regulas el precio del alquiler según la zona, estipulando los precios, y tú creas, frena un poquito esa especulación con los pisos turísticos, pues tú pones soluciones. Evidentemente no todas las soluciones, pero va a ser más accesible vivir aquí, y sobre todo va a ser más accesible o va a facilitar más que tú no tengas que irte.
Unas cuantas cosas, porque si no, nos vamos aquí a una entrevista eterna, que mira, porque yo creo que está siendo fructífero, ¿eh?, todo lo que estamos hablando, creo yo. Hablaba y te preguntaba.
Hasta el lunes que se emite tenemos tiempo.
Preguntaba Ignacio en mi última entrevista, David, ¿en qué ha mejorado Cádiz? Como en toda la vida, todo se puede mejorar, todo se puede mejorar, pues muy perfeccionista que sea, todo se puede mejorar, y más cuando, además te leí hace poco que estabais, entre comillas, decepcionado porque quizás la burocracia es la que es, ¿no? Totalmente. Un poco, ¿no? Y al final las administraciones van al ritmo que van, lógicamente, ¿no? ¿Eso hace que haya todavía muchas tareas pendientes por hacer en Cádiz?
Claro que sí, y además que es que... Daba una cosa, o sea, yo lo estaba hablando ahora con Ignacio.
Eso, perdona, y cosas que vosotros mismos habéis topado con... una idea, un ideal de una cosa que querías hacer y la administración o lo que sea ha dicho no, esto no se puede hacer.
Las administraciones son espacios, y yo creo que aquí estamos ahora todos de acuerdo, que están muy deshumanizados. O sea, son espacios que no se ajustan a los tiempos reales, y eso en algún momento hay que abordarlo. Hay que ajustar las administraciones a la realidad en la que estamos viviendo. Y eso es así, eso es una de las cosas que yo creo que faltan por mejorar, ¿no? Porque al final es que eterniza todo, y al final cosas que tienen solución o cosas que se van a terminar solucionando se alargan en el tiempo de manera, bueno, imagínate, ¿no? Y de manera muy prolongada, y eso provoca una ansiedad, una intranquilidad para los vecinos que lo padecen. Entonces yo creo que uno de los objetivos es humanizar los tiempos de la administración, humanizar la propia administración y dotarla de más personal y de forma más humanizada, ¿no? Gestionarla mejor a la interna. Creo que eso es fundamental y una de las cosas en las que tenemos que mejorar y que hacemos autocrítica, por supuesto. Y evidentemente yo creo que también es verdad que un proyecto, un modelo de ciudad necesita más de 8 años. Yo creo que estaba contando Ignacio, vamos, acertadamente, que el nuevo pliego de limpieza, que nos ha costado 6 años, el nuevo pliego de autobuses, que lo vamos a sacar, un sistema alternativo de movilidad, terminar de construir ese nuevo sistema de movilidad alternativa que pasa por un carril bici, que pasa por los autobuses, que pasa por las peatonalizaciones. El PASE lo acabamos de sacar ahora mismo, ¿no? El plan contra el cambio climático lo acabamos de sacar y tenemos que ejecutarlo. Todo eso no se hace solamente en 8 años. Todavía nos queda mucho por hacer una ciudad más inclusiva, por hacer una ciudad más vanguardista, por hacer una ciudad que se ajusta a las nuevas realidades, a los nuevos problemas que nos tenemos que enfrentar como sociedad, y en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Por eso también es importante que los proyectos políticos no sean individualistas, sino que sean colectivos, ¿no?
Cádiz, la ciudad que es, por el tema de espacio, cada vez vemos cruceros, vemos más turistas. ¿No se le puede dar la espalda al turismo, David? ¿La ciudad no puede darle la espalda al turismo?
Es que a mí me encanta el turismo. O sea, a mí me encanta ese turismo y a mí me encanta el turismo. El turismo es necesario. Pero el turismo tiene que ser de convivencia. El turismo es un elemento fundamental y no solamente económico, ¿eh? Que muchas veces nos centramos solamente en lo económico, que por supuesto que lo es, pero también es un elemento fundamental desde el punto de vista social, ¿no? Yo creo que conozca nuestra ciudad, ese intercambio cultural es fundamental. Nosotros apelamos por la importancia del turismo y de un turismo de convivencia, ¿no? Un turismo que no sea el de Magaluf, un turismo que no sea de barra libre, ¿no? Hay personas, candidatos a la alcaldía, que quieren construir hoteles en un parque natural. Yo no creo que ese sea el modelo de turismo. Yo creo que el turismo tiene que convivir con el entorno, tiene que convivir con la ciudad, y es importante y es necesario para la economía, para la ciudad y para los vecinos y las vecinas, ¿no?
Otra cuestión, y vamos para ir acabando también, y que también es de la actualidad, ha nacido Izquierda Gaditana. Yo entiendo que con la idea, o la gran idea, la Ignacio, de aliarse con Adelante Cádiz. El guante ya lo tenéis, ya lo tienes, ahora es que lo recojáis o no, ¿no?
Sí, vamos a empezar pronto a hablar, vamos a empezar pronto a mantener relaciones y diálogo con gente que no deja de ser nuestros compañeros y nuestras compañeras, y yo estoy convencido de que llegaremos a un entendimiento con los compañeros y las compañeras de Izquierda Gaditana, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a pactar con otras fuerzas municipalistas que sean de izquierda, que compartan el mismo horizonte que nosotros, ¿no? Y en ese caso esos requisitos se dan en Izquierda Gaditana. Así que yo creo que pronto empezaremos a hablar y empezaremos a confrontar ideas, y espero que haya un entendimiento y que pueda haber confluencia de cara a las elecciones municipales de mayo.
Ignacio, ¿alguna más?
Sí, bueno, yo quería preguntarte, hace 30 años, en el último mandato de Carlos Díaz, perdón, su gran proyecto de ciudad, o para la ciudad, delegado, digamos, fue el paso marítimo, el actual paso marítimo que disfrutamos. Durante los 20 años de Teófila Martínez, es evidente lo que creció la ciudad, el soterramiento, el segundo puente, infraestructuras varias. ¿Cuál es el gran proyecto que David de la Cruz tiene en la mente para la ciudad? ¿Hay algún gran proyecto físico, digamos, tangible?
Urbanísticamente.
Por ejemplo.
Urbanísticamente yo creo que es fundamental el soterramiento de Canaleja. Creo que la operación urbanística más importante que va a tener esta ciudad en este siglo, uh-huh, es la inclusión del muelle en la ciudad. La inclusión del muelle de la ciudad empieza en la propia ciudad. Y yo creo que el soterramiento de Canaleja, que sea una zona peatonal, que sea una zona inclusiva, que conecte muelle y ciudad, es fundamental.
Para entenderlo, perdona, sería bajar la cuesta de las Calesas y meternos soterrados hasta Plaza España.
Exactamente, desde Plaza Sevilla. Uh-huh. Yo creo que ese es fundamental. Y a eso hay que sumarle el cinturón universitario. Uh-huh. El cinturón universitario con Valcárcel, con la nueva vida paranáutica y con ese frontal, que creo que es importante y es fundamental, porque creo que dibuja el modelo de ciudad, ¿no?
Uh-huh. Oye, por cierto, otro proyecto muy concreto, que además, como eres futbolero,
Portillo.
Es Portillo, efectivamente. Es que además, para mí el Portillo es muy, no, pero muy significativo, porque cuando José María González llega a la alcaldía en el año 2015, ahí había un proyecto parado, que llevaba años parado por el tema de la crisis, que lo puso en marcha el PP y se le quedó estancado, que era un gran palacio de deportes, que no solo fuera para deportes, sino para conciertos, para tal. Y Kichi, dijo que no, que ahí va un pabellón de barrio, para que los vecinos y las vecinas, como decís vosotros, lo disfruten y tal igual. ¿Qué idea tienes tú en ese sentido?
El Portillo va a ser un pabellón que no va a ser un pabellón de barrio, va a ser un pabellón que necesita la ciudad, ¿no? Que no sea un pabellón multiuso, evidentemente, que sea un espacio destinado al deporte, pero que pueda albergar pues partidos de la primera división de fútbol sala.
Por ejemplo. ¿Sabes? ¿Y un concierto o no? ¿O nos vamos a limitar a lo deportivo?
Pues no lo sé. Habría que hablarlo con los técnicos, pero me preocupa menos eso. Me preocupa más el concepto por la carencia de espacio deportivo que tiene en este momento la ciudad. Y lo que más me preocupa es que el Portillo salga y que va a salir. Hay ya capacidad presupuestaria y quienes hemos echado los dientes en el Portillo...
Como yo hasta me he roto un brazo. Allí jugando al fútbol.
Sabemos la importancia que tiene a la hora de estructurar la ciudad y de estructurar el barrio, ¿no? Cuánto tiempo, cuántas horas hemos hecho en el Portillo, no solamente jugando, sino viendo partidos. Entonces, evidentemente, tiene que ser, no va a ser un pabellón como el Blanca, va a ser un pabellón que pueda albergar partidos de primera división de fútbol sala y que sea un pabellón
ambicioso. Y para otros deportes, efectivamente.
Efectivamente, para los equipos, para los manos, perdóname por haberme limitado fútbol sala, es un error en este caso, sería para todas las...
La cabra tira al monte.
Claro.
La cabra tira al monte, que no se llama David de la Cruz, un gran jugador de fútbol sala. David de la Cruz seguiría con la venta del estadio al Cádiz, por cierto.
Eso está ahí, esa oferta está ahí. Creo que sería interesante para las dos partes, ¿no? Al final, pero bueno, depende más del club que del ayuntamiento.
Pero la intención es que sea propiedad del club.
Creo que sí, que tiene más sentido, ¿no? Creo que tiene más sentido que el estadio pertenezca al Cádiz, porque al final lo utiliza únicamente el Cádiz.
Perdón, eso es privatizar patrimonio municipal del ayuntamiento.
Es que lo que pasa es que no tiene un uso público.
Es que el uso del estadio es del Cádiz ahora mismo.
No es un uso público. Bueno,
pues hagamos un uso público haciendo caso a vuestras políticas.
Pero existe un
eso de privatizar...
Pero privatizar no es eso, Ignacio. Bueno, eso al final es
vender a una empresa privada.
No, porque al final...
Patrimonio que actualmente
porque
es
Porque al final no es no un patrimonio que se use públicamente. El uso del patrimonio está privatizado.
Bueno, pero
es un convenio que ya estaba.
Un terreno.
Un convenio a muchas décadas.
Oye, que yo, perdona.
Un convenio que al final no rentabiliza ni lo puede aprovechar ni lo puede usar.
Que yo estoy de acuerdo contigo en que evidentemente es más lógico que sea propiedad del Cádiz, pero creo que va en contra de vuestra forma de entender la política.
No, que va, en este caso no va en contra de nuestra forma de entender la política. Nuestra forma de entender la política es no privatizar algo que tenga una repercusión social, ¿no? En este caso la repercusión es solamente para un club.
Lo que no puede hacer el Cádiz, que eso ya, bueno, ya parece que se ha acabado por ahora, es irse de Cádiz, ¿no?
Evidentemente no, yo creo que eso no tendría ningún tipo de sentido, pero es que creo que el Cádiz va mucho más que las decisiones que tomen los propietarios del Cádiz, ¿no? Yo creo que el Cádiz es la identificación de una ciudad y no tendría sentido ni creo que los propios propietarios del Cádiz fueran tan torpes como para intentar irse fuera de la ciudad, ¿no? Es evidente que donde está la masa social, donde está la pasión, donde está la afición del Cádiz es en Cádiz y va a seguir siendo así, por supuesto.
Pero ya que hablamos...
Creo que
el Cádiz no es un patrimonio solo de la ciudad, creo que es un patrimonio de la provincia entera. Y poner... A mí no me parecería...
Como hablamos del debate del estadio...
Por eso digo, pero que no me parece una locura ponerlo, por ejemplo, que no estoy de acuerdo tampoco con que se hagan los terrenos de Delphi, pero si se pudiera, no me parecería una locura, porque hay muchísima gente que viene de fuera y desde Cádiz se tarda prácticamente el que vive en la viña, tarda menos por el segundo puente a esto que a la laguna. Pero bueno, insisto
mejor,
que es la idea
porque...
también de área metropolitana y de que ampliemos nuestras miras.
No, pero que al final... el Cádiz, con donde juega el Cádiz, en el corazón de la ciudad, ¿no? Yo creo que hay pocos estadios que sigan conservando esa identidad, ¿no? Ese que el estadio esté
un montón de estadios
de
han
ciudad.
Ido fuera y la afición ha seguido identificando.
Pero dentro
la
del
Atlético
término
de Madrid,
municipal,
no, bueno,
dentro
ya.
del término municipal. Yo creo que saca a Cádiz del término municipal cuando el Cádiz al final, cuando juegan segunda vez se ve que al final quienes están en el estadio prácticamente, evidentemente, sin que siendo el Cádiz patrimonio de toda la provincia, quienes sobre todo están es la gente de la ciudad. No,
¿no? Y de muchísimas peñas. De manera que sean con el Cádiz en primera, David. ¿Qué? ¿No? Que sea con el Cádiz en primera.
Por supuesto.
Eso no lo debatimos. Eso es un debate posible. ¿Hacia dónde tiene que ir la ciudad? La última.
Yo creo que tiene que ir hacia un modelo mucho más inclusivo, hacia un modelo que conviva mucho más y hacia un modelo en el que se mira a la gente joven, ¿no? Yo creo que los proyectos como el Cinturón Universitario, que trae a jóvenes en vez de que se tengan que ir para formarse, o proyectos que miren también a la bahía, ¿no? Yo creo que es fundamental que pensemos en concepto de bahía y que la industrialización y el trabajo pase por la bahía de Cádiz y sobre todo el transporte público, ¿no? Que conecte las distintas ciudades del área metropolitana. Yo creo que es fundamental a la hora de donde tiene que aspirar Cádiz, ¿no? Cádiz tiene que aspirar a ser una ciudad que lidere y que construya bahía, y Cádiz tiene que ser una ciudad que atraiga a gente joven, que vengan a formarse, que vengan a vivir y que vengan a convivir con los vecinos y las vecinas.
Bueno, pues dejamos aquí, aunque ya digo, queda todavía meses, ¿verdad? Pero te queda un trabajo enorme, tú lo sabes, ¿no?
Mucho trabajo, pero mucha ilusión y muchas ganas,
¿no? Mucho trabajo. Ahora empieza el carnaval, además, empieza el concurso, ¿no? Exacto. Eres carnavalero también, ¿no?
Sí, lo soy bastante.
¿Le das a las 3C o no? ¿Cofrade, carnaval cadista?
Sí, sí, me gustan
las tres cosas.
El carnaval me encanta. El Cádiz soy muy aficionado y la Semana Santa le encanta a mi hijo, así que que él me arrastra.
Que por cierto, que están muy contentos los cofrades con el alcalde, ¿eh? Que imagino que esa relación se mantendría bien,
sí,
así, ¿no?
Sí, claro, además, bueno, ahora hemos conseguido que la Semana Santa de Cádiz sea de interés turístico nacional, ¿no? Yo creo que ese patrimonio y esas raíces, pues todos los que hemos nacido en Cádiz y hemos vivido aquí toda la vida, pues sabemos de la importancia, ¿no? Yo mismo estoy trabajando mucha Semana Santa poniendo silla en la catedral.
Pues mira. Ignacio Moreno, de otro lado, muchísimas gracias, Ignacio, por este ratito.
Gracias a vosotros. Y acabo como comencé, dándole las gracias a David también por su capacidad de diálogo, por ser capaz de mantener una conversación, que estás viendo que no es que aquí nadie se coma a nadie. Yo, como gaditano, pues no querré que salga usted como alcalde, no le voy a engañar, y usted lo sabe. Pero como periodista te lo agradezco profundamente, porque todo esto de debate y todo esto es muchísimo
que enriquecedor
y mucho más divertido cuando no se está de acuerdo prácticamente en nada.
Pues yo, como gaditano y periodista, le deseo larga vida a la voz y que siempre esté ahí.
Gracias, Ignacio, y gracias, David. Esta es tu casa, la cadena COPE. Hablaremos más veces, como digo, de aquí a mayo queda todavía tiempo y muchas cosas que debatir y que analizar. Y suerte en el camino, David de la Cruz. Muchísimas gracias
a ustedes, compañero.
Gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
En este primer programa de Cádiz Decide, en el que ya vamos dando cuenta de esas elecciones municipales que vamos a tener en el mes de mayo. Y en la siguiente entrevista me acompaña el jefe de informativos de COPE Cádiz, Fernando Crespo. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Se presentan unas elecciones intensas, ¿eh?
Muy intensas y con mucho tiempo por delante, porque hasta el mes de mayo nosotros con estos programas vamos a tener la oportunidad de ir conociendo a los candidatos, a los también que van a ser futuros concejales de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, y complicado porque, bueno, pues llegamos a una fecha como esta en la que, por ejemplo, pues el Partido Popular para la capital gaditana aún no ha designado a su candidato.
Y de ello también hablaremos, entre otras cosas, con Bruno García, que es el presidente provincial del PP en Cádiz, en la provincia de Cádiz. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a esta casa.
Al que muchos apuntan como el posible candidato. ¿Le gustaría a Bruno García ser el candidato a la alcaldía de Cádiz?
Bueno, a mí lo que me gustaría es que ya en los próximos días se sepa el candidato o la candidata, porque creo que va a ser yo creo que va a ser sin duda la mejor alternativa para el futuro de Cádiz, y desde luego estamos convencidos, ilusionados con que los ciudadanos de Cádiz, las gaditanas y los gaditanos lo vean así. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a intentar darle muchos motivos para que confíen en nosotros, ¿no?
Pero en esa baraja está el nombre de Bruno García, que para conocimiento de los oyentes, pasaste 12 años siendo concejal del Ayuntamiento de Cádiz. Eso también es un bagaje que te da un respaldo ante el electorado y una posibilidad de, si es tu nombre el elegido, pues tener muchas opciones para recuperar la alcaldía para el Partido Popular, ¿no?
Bueno, dos cosas. La primera, efectivamente, yo he tenido la oportunidad, la suerte, el honor, de que los gaditanos y las gaditanas, con el equipo de Teófila Martínez, me eligieran como concejal de Cádiz. Lo he hecho 8 años en el gobierno y 4, en este caso, en la oposición, donde tengo que decir que he aprendido pues casi también tanto como o más que en el gobierno. Y por tanto, mi relación obviamente con la política de Cádiz, con la ciudad de Cádiz, con los gaditanos, desde luego es muy intensa, lo ha sido siempre y ojalá lo sea siempre en el futuro. Pero en este caso ahora mismo estoy como presidente de la provincia de Cádiz, presidente del Partido Popular de Cádiz, como parlamentario andaluz, y entonces no estoy planteando ahora mismo ni quién es el candidato, quién no. Yo la dirección regional y nacional en estos días, y hablando con la provincial, vamos a decidirlo, y bueno, pues cuando sea lo informaremos, ¿no? Pero no es tanto un tema sobre mí, sino qué es lo que nosotros queremos para la ciudad de Cádiz, y eso creemos que es muy bueno y se va a resolver en los próximos días, ¿no?
Bruno, yo creo que este asunto quizás es extrapolable no solamente a la ciudad de Cádiz, a la capital, sino a diferentes localidades de nuestra provincia, incluso de otros lugares de Andalucía. Titulares de este lunes, por ejemplo: el precio de los pisos de alquiler en Cádiz marca un máximo histórico. El metro cuadrado está por encima de los 10 euros en todos los barrios de la ciudad. La vivienda sigue siendo un gran, gran problema.
Sin duda.
Por lo menos
duda.
En la ciudad de Cádiz.
Sin duda. Yo creo que hay dos grandes temas. Lo he dicho estos de últimos días en distintos medios, compañeros. Yo creo que hay dos grandes asuntos, dos grandes temas, que son desde luego el tema del empleo, que también eso también es muy global y genera mucha y le dificulta a muchas personas, y las que hay que dar la cara por ellas. Y luego otro tema fundamental es la vivienda. En el caso de Cádiz se hace especialmente duro, ¿no? Porque además aquí, como sabéis, pues tenemos un problema evidente de suelo que complica aún más la propia solución del problema, y desde luego, bueno, pues realmente son dos grandes temas. Yo creo que aquí la solución pasa porque cada uno haga su parte, ¿no? Y que cada uno, me refiero a que todas las instituciones pongan y sumen. Yo me vais a oír siempre hablar de sumar, que es un poco el planteamiento nuestro que hacemos desde el Partido Popular. Aquí, a escasos prácticamente 60, 70 metros, se está construyendo Matadero, una obra y una inversión que el Partido Socialista pues siempre bueno, pues de alguna manera planteaba y decía que iba a hacer, y la realidad es que se está haciendo ahora con el gobierno de Juanma Moreno, con el gobierno del Partido Popular. Vamos a tener compromiso con Cerro del Moro, vamos a hacer cosas como hemos hecho ya, rehabilitaciones en el casco histórico, que es fundamental, y nosotros creemos que obviamente que los ayuntamientos y el ayuntamiento a través de Procasa pues impulse mucho más vivienda pública, porque con época de, porque se puede hacer. De hecho, cuando estábamos en el gobierno con Teófila Martínez y Juan Ortiz, también, como lo tengo que decir, como concejal de vivienda, pues se hacían prácticamente más de 100 viviendas al año, una media de 100 viviendas al año. Ahora se está haciendo una media de 4 o 5 viviendas al año, y eso, ese ritmo no le viene bien a la ciudad. Y claro, y se genera aquí un tema complicado con el tema de la vivienda, con los precios, ¿no? Por el tema del turismo, el tema de la convivencia con los vecinos. Yo creo que es el gran tema, y estoy convencido que el Partido Popular de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, el candidato o la candidata, pues va a tratar de buscar soluciones en este proceso hasta el 28 de mayo para que se enfoque como uno de los grandes problemas, pero también estoy convencido de que va a tratar de darle soluciones, ¿no?
Volviendo a la cuestión
siempre, perdón, siempre sabiendo una cosa que también es importante, sí. Yo, y como esto todo, aprovecho. No hay soluciones mágicas ni hay varitas mágicas. Yo creo que tampoco hay milagros. Ningún candidato, ya les digo, ningún candidato, ni del Partido Popular ni de otro partido, ya le pueden contar lo que quieran, va a hacer milagros. Lo que sí creo que se puede sumar, y se puede sumar más, y desde luego eso es lo que va a hacer el Partido Popular.
Quería yo retomar el asunto que abordábamos al principio sobre si aún el Partido Popular no tiene candidato designado para la alcaldía de Cádiz, tampoco lo tiene para Chiclana. Sí, por fin hoy se ha conocido que María José de Alba, que también es parlamentaria como Bruno García en el Parlamento andaluz, es la designada como candidata a la alcaldía de San Fernando.
Pues sí, María José de Alba también tiene un perfil, yo creo, muy interesante, de una persona además que viene, compañera vuestra, que viene de la radio, con un perfil claramente social, que ha estado muy cerca de las asociaciones vecinales y las asociaciones sociales, y ha estado en el gobierno, ha estado en la oposición, ha sido senadora, y ahora en el Parlamento de Andalucía está defendiendo los intereses de la isla desde el Parlamento, ¿no? Y creemos que es una, sinceramente creo que es una muy buena persona, muy preparada y con muchísimo amor hacia su tierra, hacia San Fernando, y por tanto hemos considerado entre todos que es la mejor candidata, y yo estoy convencido que va a hacer un papel muy muy importante, y va a dar también va a hacer una obviamente una campaña en positivo. Y estamos convencidos que va a tener un resultado muy bueno. Y hay una cosa interesante, y es verdad que nos está pasando en la ciudad de Cádiz, ¿no? Bueno, está todo el mundo pendiente del Partido Popular, de quién es el candidato o la candidata. Y eso es interesante porque es verdad que ya lo vamos a saber los próximos días, pero esa expectación que existe, existe porque ven que en las filas del PP, la alternativa que da el PP, pues yo creo que mucha gente esperándola porque creen que ahí va a estar el futuro alcalde o la alcaldesa. Yo creo que no se está esperando tanto al candidato, sino al futuro alcaldesa, porque ven que bueno, que el gobierno actual pues no ha hecho, en mi opinión, las cosas bien.
¿Es la alternativa real al PP?
Bueno, sin duda, yo creo que sin duda alguna lo ha sido siempre. El Partido Socialista en la ciudad de Cádiz ha tenido siempre, desde que las cosas no se hicieron bien, antes de Teofila Martínez, pues las cosas no han tenido mucho apoyo. Además, en la Junta de Andalucía nunca aprovecharon para sumar, queriendo ser sectarios con la ciudad, hicieron muchas promesas que luego quedaron en nada. Y yo creo que el PSOE, desde luego, en Cádiz tiene poco predicamento, sinceramente lo digo. Y el actual gobierno, yo creo que las cosas no las ha hecho bien. Yo creo que la ciudad necesita un cambio y yo estoy convencido que la gente está esperando, porque realmente está esperando al alcalde o a la alcaldesa.
Estos 8 años en la oposición, después de 20 de gobierno popular en el Ayuntamiento de Cádiz, ¿le han servido al Partido Popular para ver qué cosas hay que seguir haciendo y qué cosas no se pueden volver a hacer?
Sí, sin duda, sin duda. Hay una cosa que son los... hay una cosa que es fundamental y es cuidar las cosas pequeñas, ¿no? Y yo creo que eso también en la oposición no lo hemos visto. Hemos visto cómo hay que cuidar el tema de la limpieza, como el tema de la seguridad, que son las cosas que realmente tiene que hacer un ayuntamiento. Son las funciones principales y a los que dedica mayor presupuesto, ¿no? Pero efectivamente nosotros, y lo hacíamos antes, nosotros lo que queremos es recuperar el ritmo de las cosas de cómo se hacían antes, y me refiero a las inversiones en ayudas sociales, en vivienda, como hemos comentado antes. Yo creo que esta ciudad, desde luego, no ha estado dormida por estos últimos 8 años, pero desde luego creo que sus gobernantes sí lo han estado, no han estado al ritmo que esta ciudad necesita, de esta ciudad, por la fórmula, por la dificultad urbanística, por la falta de espacio, por una serie de asuntos. Realmente la ciudad necesita un gobierno que realmente le dedique todo el tiempo y además sea también valiente. Yo creo que este gobierno no lo ha sido, en mi opinión, sectario, y esto es clave, gobernar para todos, ¿no? Y eso, desde luego, también hemos aprendido que es fundamental, ¿no?
Hay problemas en la ciudad de Cádiz, hemos hablado antes de la vivienda, el empleo, aunque sean competencias quizás que traspasan, ¿no?, el ámbito municipal, pero hay otros asuntos, ¿no?, la limpieza, ¿no?, se ha demorado el pliego de limpieza, tienen que salir otros pliegos, en fin. Usted decía de esa parálisis un poco del equipo de gobierno municipal y esa necesidad de reactivar una ciudad, que ¿hacia dónde debe de ir, Bruno?
Pues mira, yo, en mi opinión, tiene que ir, uno, siempre primero cuidando, y esto es fundamental, cuidando lo social, ¿no? Yo creo que la ciudad de Cádiz hay que cuidar a las personas y por tanto todo lo que tiene que ver con la parte social, con el presupuesto en asuntos sociales, eso se tiene que cuidar, vaya por delante. Luego, evidentemente, tiene otro paso fundamental, es el empleo, ¿no? El empleo. Y decías que efectivamente es competencia, realmente yo creo que es competencia de todos, porque es muy importante que el gobierno de la nación haga su parte para que la economía de España vaya bien. Yo siempre digo, lamentablemente, que aquí en la ciudad de Cádiz las crisis somos los primeros en recibir, la provincia me refiero, y en general, somos los primeros en que las sufrimos y somos siempre los últimos en salir de ellas, ¿no? Y esto, pues obviamente, nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte. El empleo, como digo, cada uno tiene que hacer su parte, el Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía, pero también un ayuntamiento tiene que generar el ambiente o el ecosistema adecuado para que haya inversión, para que haya movimiento económico, ¿no? Y atraer turismo, pero ojo, un turismo sostenible. Y me paro aquí porque es importante. Nosotros somos partidarios de un turismo en convivencia, obviamente, con los vecinos, destinos y un turismo de calidad, que es lo que estamos planteando nosotros siempre, ¿no? Por tanto, turismo, cultura, reforzar obviamente el tema de la industria en la medida de lo posible, siempre cuidar mucho la parte de astillero nuestra de Cádiz, reparaciones, que eso también está trayendo mucho bien, y el tema de la construcción de la vivienda pública, fundamental. Al final, se trata de hacer muchas cosas, pero hacerlas bien, y hacerlas con cuidado, ¿no? El turismo con cuidado, cultura con cuidado, pero siempre sin perder de vista, nosotros no estamos hablando de una economía que arrase, sino todo lo contrario, una economía que cuide a las personas y una economía, en este caso, muy de la ciudad de Cádiz, que eso es lo que estamos plantando nosotros, ¿no?
La ciudad de Cádiz también arrastra el lastre de muchos proyectos pendientes del anterior gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno socialista, proyectos que se han quedado y que en los últimos años, ¿verdad?, que ahora el presidente actual, Juanma Moreno, los quiere ir reactivando, pero que están costando un poco reactivarlo. Bruno, quizás ahora también es el momento de esa alianza, si hay cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz, una quizás mayor sintonía, ¿no?, con la administración andaluza, ¿no?
Sí, la verdad es que comentaba antes, ¿no? El Partido Socialista en la ciudad de Cádiz, cuando gobernaba la Junta de Andalucía, vivía a base de promesas, vivía a base de decir que iba a arreglar los grandes edificios, iba a invertir, y la realidad es que no lo hizo. El hospital, la Ciudad de la Justicia, todo eso realmente eran bueno, promesas incumplidas, ¿no? Y realidad ha sido realmente ha sido cuando llega el gobierno de Juanma Moreno, cuando por fin ya vemos la obra de Matadero que se está haciendo, cuando ya hay presupuesto real para la Ciudad de la Justicia, cuando ya hay presupuesto real para Valcárcel, que es uno de los grandes asuntos que tenemos sobre la mesa, y luego cuando realmente ya hay acciones reales para diseñar y para dar pasos que lo relacionan con el nuevo hospital. Por tanto, venimos de un déficit muy importante que dejó el Partido Socialista, unas promesas incumplidas, una deuda con la Junta de Andalucía que tenía, y que Juanma Moreno y el Partido Popular ahora están resolviendo, ¿no?
Pues gracias por estar hoy con nosotros, y si el próximo lunes ya se conoce al candidato a la alcaldía de Cádiz, nos comprometemos a que esté con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE en este espacio para pues marcar un poco esa línea de trabajo que va a seguir el Partido Popular de cara a recuperar el gobierno municipal.
Bueno, yo me como presidente del PP de Cádiz le diré al candidato o la candidata
que, o me diré a mí mismo,
pues, bueno, le diré al candidato o la candidata que tiene que estar aquí en COPE, porque yo creo que es importante que los oyentes de COPE sepan lo que queremos plantear para el futuro. Yo estoy convencido y le voy a pedir, de luego, voy a ser muy intenso con el candidato o la candidata que esté con vosotros.
¿Cuántas veces se lo han preguntado, por cierto?
Me va a parecer raro, porque el otro día hice una rueda de prensa y estuve 33 minutos contestando las preguntas sobre quién iba a ser el candidato.
Dando vueltas.
Sí, y hay todo tipo, ¿eh? Las preguntas de si me gustaría, si no me gustaría, si por aquí, por arriba. Pero la realidad es que no lo vamos a decir estos días. Yo creo que yo agradezco sinceramente el interés, ¿eh? De verdad. Me sabe mal no poder informar, porque todavía la decisión se está tomando. Es una decisión muy importante. Tenéis que entender que para nosotros, tienen los oyentes que entender, que para nosotros obviamente es muy importante la ciudad de Cádiz, y queremos acertar con el candidato o la candidata. Y el presidente Juanma Moreno y el presidente Feijóo están realmente madurándolo, de verdad, porque queremos acertar. Porque no es que queramos ser la alternativa, es que queremos ser el próximo gobierno de la ciudad de Cádiz, que creo que es el que necesita esta ciudad.
Bruno García, gracias.
Muchas gracias. Gracias,
Bruno.
Muy amable.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Vamos echando el cierre a este primer programa de Cádiz Decide, Fernando.
Vamos terminando, sí, después de escuchar a David de la Cruz, que ha debatido y de qué manera con el director del periódico La Voz, con Ignacio Moreno, también después de escuchar a Bruno García, insistimos, como candidato no, como presidente del Partido Popular en la provincia de Cádiz. En cuanto conozcamos al candidato, sea él o quien decida el partido, estará también con nosotros en este programa. Yo he querido que, por lo menos, pero no me ha respondido, ¿estarías de acuerdo? Si te proponen a ti, ¿aceptas el reto? ¿Te gustaría ser el alcalde de Cádiz? Pero no ha contestado.
Ahí se ha quedado.
Lo dejamos ahí en el aire.
Veremos.
Y esperamos a más acontecimientos, más noticias y, por supuesto, un programa nuevo como este el próximo lunes, que encontrarás aquí en la web de COPE abriendo nuestra portada. El Cádiz Decide 2023 de cara a las elecciones municipales de este próximo mes de mayo.
Pues gracias, Fernando Crespo, y también saludo a este que se habla, Rubén López, siempre aquí en cope.es/Cádiz, Cádiz Decide.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes a partir de las 6 de la tarde, Cádiz Decide. COPE Andalucía. La número 1.